en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al igual que todos los sábados a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Ya sabéis, como siempre, nos ocupamos de aquello que en verdad importa, lo que más te importa, que es tu salud, nuestra salud. Durante este fin de semana vamos a hablar de una de las epidemias más graves de nuestro tiempo, el tabaquismo, que, como bien es sabido, causa miles de muertos cada año en España. Contaremos con uno de los mejores especialistas del mundo sobre tabaquismo, que nos va a explicar, entre otras cosas, cuáles son las razones de que al prender un cigarrillo nos estemos haciendo tanto daño. Esto, ya sabéis, es Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana aquí en Onda Madrid. Arrancamos. Como siempre, ya sabéis, en este programa, en Fórmula Salud, intentamos combinar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos, que son los que nos aportan nuestros especialistas. Y para hablar de tabaquismo, como decíamos, hoy tenemos a un auténtico líder en nuestro país y fuera de nuestro país. Es el doctor Esteban Fernández, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Barcelona y responsable del Programa de Prevención y Control del Cáncer en el Instituto Catalán de Oncología. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, la primera pregunta, doctor, es obligada. ¿Tenemos que considerar el tabaco o el tabaquismo en España como una auténtica epidemia?
Sí, en efecto, es una epidemia. Es una epidemia reconocida desde antes que otras epidemias y que existen desde hace muchos años. No hace mucho tiempo titulábamos 100 años de humo en España, y realmente la epidemia del tabaquismo viene de lejos, ¿no? Se introdujo el tabaco en Europa después del descubrimiento de América, pero es a mediados del siglo pasado que existe el gran boom de personas que fuman y unos años después de personas que padecen y mueren a causa del tabaco. Y llevamos así desde los años 60. Estamos reduciendo el consumo de tabaco, estamos reduciendo la mortalidad, las enfermedades atribuidas al tabaco, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Y ha sido una epidemia, un acúmulo de casos en un tiempo determinado que cumple la definición de epidemia, que no solo se aplica a las enfermedades infecciosas, como todo el mundo conoce, sino también a otros problemas de salud, a las enfermedades crónicas, que tienen una dinámica parecida en este sentido a las enfermedades infecciosas.
Y una cuestión que nos llama mucho la atención y que nos preocupa, porque es algo que se viene produciendo de manera sistemática, al menos en nuestro país, y es una percepción de un cierto sentimiento de culpabilidad hacia las personas fumadoras, hasta el punto que, a diferencia que ocurre con otras adicciones, son tratadas y son tratadas con tratamientos financiados por la Seguridad Social, y sin embargo parece que al fumador se le castiga y no siempre se le facilita el poder acceder a los medicamentos que podrían acabar con ese hábito.
Sí, la verdad es que esto es uno de los tabús o una de las de los aspectos que se ha intentado trabajar más en las últimas 2-3 décadas, ¿no? Se abordó el tabaquismo en un principio, hace más tiempo, como un problema con una responsabilidad personal, ¿no? Es que usted fuma porque quiere, o peor, usted no lo deja porque no quiere. Y realmente el tabaquismo es una adicción, lo ha comentado muy bien, y eso significa que realmente el fumador, la persona fumadora, no es una persona libre. Por eso casi que sonreía mucho con la primera canción, con la sintonía. Porque realmente dejar el tabaco es liberarse de muchas cosas, de una adicción que comporta unos hábitos, que comporta una forma de vivir muy ligada al tabaco. Los fumadores son esclavos. Por tanto, no se tiene que estigmatizar, es la palabra, al fumador, a la persona fumadora, sino al contrario, reconocer que tiene un problema de salud, reconocerlo la sociedad, reconocerlo el sistema sanitario, reconocerlo los fumadores, porque algunos fumadores también lo niegan, todo hay que decirlo, y a partir de ahí se puede trabajar muy bien para conseguir uno de los objetivos del control del tabaquismo, que es que las personas fumadoras, evidentemente, lo dejen. Una de las partes, porque hay otras.
Ajá. Y vamos, si le parece, luego vamos a tener tiempo para entrar en detalle en distintos aspectos que merecen, yo creo, mucho la pena. Pero para aquellos que todavía tengan alguna duda respecto al efecto dañino que tiene el tabaco, ¿es la nicotina el único componente, digamos, pernicioso cuando se fuma?
No es así. Desgraciadamente hay... Es un cóctel terrorífico el tabaco. Y podríamos diferenciar dos partes. El componente adictivo, del cual es responsable la nicotina, ¿de acuerdo? La nicotina es una droga muy potente con efecto a nivel del sistema nervioso central. Tenemos receptores de nicotina, fumadores y no fumadores, con la desgracia que en los fumadores se estimulan y necesitan más nicotina, como en otras drogas. Y eso produce los efectos placenteros, de sosiego, los diferentes efectos que tiene el tabaco sobre el fumador. La nicotina tiene también ejerce un componente inflamatorio importantísimo y se relaciona con parte de las enfermedades de la esfera circulatoria, ¿no? Con el infarto, con enfermedad cardiovascular, etcétera. Pero además de nicotina, el tabaco lleva otras sustancias que muchas de ellas se producen con la combustión, incluyendo 69 agentes carcinogénicos, o sea, es decir, productos que está aprobado por la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer, de la Organización Mundial de la Salud y por otras agencias regulatorias internacionales, 69 productos que causan cáncer. Y eso es grave. Además, el humo del tabaco que inhalan los fumadores y que inhalan los no fumadores expuestos pasivamente contiene otras sustancias como son partículas finas, que alquitrán, etcétera, que también tienen un efecto pernicioso sobre la salud. Los más conocidos, cáncer, no solo de pulmón, me gusta siempre insistir, hay 15 tipos más de cáncer relacionados, garganta, esófago, páncreas, vejiga urinaria, un largo etcétera de tumores que están relacionados con el tabaco y además, evidentemente, enfermedades respiratorias como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, muy limitante, que hace disminuir la calidad de vida de las personas de una forma tremenda. Otras enfermedades respiratorias, el tabaco no es bueno para las personas que tienen que tener procedimientos quirúrgicos, porque el riesgo de infección respiratoria, de infección de la herida quirúrgica, también aumenta. Bueno, podríamos estar hablando casi que todo el programa de los efectos perjudiciales sobre la salud del tabaco.
Pues ha quedado suficientemente claro, podríamos entrar en detalle, de hecho vamos a hacer una revisión de todo lo que afecta al mundo del tabaco con sus aspectos no solamente, perniciosos en la salud, sino también el aspecto social, que no es poco importante tampoco. Hacemos ahora un alto mínimo en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿En Cotet son especialistas en audición?
¡Claro que sí! ¡Son fantásticos! En Cotet los audífonos son prácticamente invisibles y se pueden conectar al teléfono móvil. Venimos de comprar unos para mi madre con descuentos de hasta el 60% en la segunda unidad. Y si compras las pilas y los filtros por teléfono o en cotet.com, te los envían a casa.
Cotet, óptica y audiología, cuidando tus sentidos desde 1902.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con el doctor Esteban Fernández, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Barcelona y responsable del Programa de Prevención y Control del Cáncer en el Instituto Catalán de Oncología. Comentábamos la importancia de esta auténtica epidemia de tabaquismo y algunas de las razones que y los síntomas que ofrece el hábito del tabaco para la salud. Pero no solamente hablábamos de la nicotina, nos decía el profesor Fernández que el tabaco es un cóctel terrorífico. No solamente está la nicotina, hay otros componentes especialmente dañinos. Doctor, sin embargo, cuando estamos hablando del tabaco, del hábito del tabaco, hace tiempo hablábamos sobre todo de la población más joven. también de los adultos, y que se iniciaban en el hábito del tabaco a edades muy tempranas, a los 12, 13 años. Ahora estamos viendo quizás una variación, y ya no es tanto el fumar el tabaco de combustión, sino otros tipos de tabaco, los vapeadores, en fin, los cigarrillos electrónicos. ¿Qué le podemos decir a los más jóvenes en relación a este otro tipo, esta otra manera de fumar?
Sí, estas formas nuevas de consumo de nicotina nos preocupan mucho, porque además se están vendiendo desde la industria del tabaco como alternativas, incluso utilizan las palabras saludables. Son de algo menos de riesgo, pero evidentemente no son saludables. Y tienen un componente muy importante, que es el mantener la adicción. Y recordemos que son las mismas tabaqueras que producen y venden tabaco que han copado todo el sector de los cigarrillos electrónicos, porque saben que su supervivencia pasa por ahí. En los lugares donde no van a poder seguir vendiendo cigarrillos, están introduciendo tanto el tabaco sin combustión, además como una cosa cool, ¿no? Guay. Las tiendas en las que se venden son como las tiendas de marcas, de ordenadores personales, también muy fashion, por decirlo con estas palabras, para que se entienda. Y tenemos los cigarrillos electrónicos, que la mayoría de productos en estos momentos también están en manos de las tabaqueras. Y yo creo que esto todo el mundo lo puede ver, con una presentación que es para los jóvenes y aún más, yo diría que más que para los jóvenes, para los adolescentes y los niños. Encontrar un vapeador con las figuras de los superhéroes o de Bob Esponja y de colores, pues yo no creo que eso vaya dirigido a un segmento de población de 35 a 45 años o al adulto responsable que puede tomar, dicen, decisiones. Esto va dirigido a enganchar a estos segmentos de poblaciones. Y ya tenemos estudios en Europa y en Estados Unidos en los que se ve claramente que el cigarrillo electrónico es una puerta de entrada al consumo de tabaco, porque experimentan con cigarrillos electrónicos personas, niños, hijos, hemos encontrado casos de niños de 11, 12 años que han comprado un vapeador, porque además se pueden vender indiscriminadamente, o han conseguido un vapeador de alguna manera, y sabemos por estudios de seguimiento durante varios años de población adolescente, que es puerta de entrada, es decir, jóvenes que no experimentan con tabaco, experimentan con cigarrillos electrónicos, se enganchan a los cigarrillos electrónicos y acaban fumando tabaco tradicional. Por tanto, es una manera de retener a las personas adictas, en este caso es a la nicotina, aunque hay alternativas de vapeadores sin nicotina, no les gustan, normalmente se utilizan con nicotina. Y después podrían ser un instrumento para dejar de fumar, de hecho, este fue el mensaje, además del mantra de que eran un 95% más seguros, cosa científicamente no demostrada. Y la realidad es que sí que hay, pues mi primo dejó de fumar con un cigarrillo electrónico o el padre de un amigo o de una amiga, siempre ha habido casos de estos, igual que el abuelo que se murió a los 95 años con un caliqueño entre los labios, tuvo mucha suerte de no haber muerto antes de un cáncer de pulmón. Pero lo que sabemos es que los fumadores que intentan vapear para dejarlo no es suficientemente eficaz y que 2/3 de ellos siguen consumiendo tabaco fumado, el de toda la vida, y vapeador al mismo tiempo en los lugares en los que no se puede fumar porque la sociedad ha evolucionado y ha intentado desnormalizar, que es la otra gran palabra, en la lucha contra el tabaquismo, desnormalizar el consumo de tabaco.
Doctor, justamente en esto que estamos comentando, en fin, los ciudadanos a veces estamos confusos porque hay países como el Reino Unido donde se ha observado o se ha fomentado el uso de los cigarrillos electrónicos como una alternativa para dejar de fumar, a diferencia del resto de Europa donde se ve de otra manera. Cuando uno dice, oiga, es que hay científicos que defienden esto, este hábito como una forma de desengancharnos del tabaco. ¿Qué le podemos decir? Porque claro, ahí la ciencia también está un poco...
Sí, en efecto. A ver, el caso del Reino Unido, diferente del resto de Europa, en esto y en otras cosas, y diferente casi que del resto de la comunidad científica internacional del mundo. En el Reino Unido han tomado esta apuesta porque había unos cuantos compañeros que realmente estaban convencidos, y esto es poco científico, estar convencido de, sin pruebas, no es científico. y generaron una serie de evidencia, no suficientemente conclusiva, pero hicieron esta apuesta. La verdad es que, bueno, ellos lo han mantenido. La Organización Mundial de la Salud, junto con otros, con los científicos del resto del mundo, también en el Reino Unido hay voces disidentes respecto a esto, que bueno, allí tienen, digamos que hay sigue habiendo un debate interno, ¿no? Entonces, estudiado desde los Servicios Nacionales de Salud o desde la provisión de servicios, la eficacia del cigarrillo electrónico para dejar de fumar casi que se iguala con el método de los sustitutivos nicotínicos, con los parches de nicotina, con los, chicles, los caramelos de nicotina. Con una diferencia, que no han pasado los cigarrillos electrónicos todos los controles sanitarios que les solicitamos a un medicamento, que es lo que hemos pedido desde un principio, que sean tratados como un medicamento, que no se puedan comprar en cualquier sitio, que tengan que ser dispensados por un profesional de la salud con un control más allá de ir a cualquier tipo de tienda prácticamente y comprar un cigarrillo electrónico. Ellos ahora están empezando a reconocer, por ejemplo, y están preocupados porque al tiempo que han promovido el cigarrillo electrónico para dejar de fumar se han dado cuenta que se ha triplicado la cantidad de adolescentes que prueban un cigarrillo electrónico. Hemos pasado de un 5, en conjunto de Europa, de un 5% de adolescentes que habían probado cigarrillos electrónicos hasta los 18 años, para entendernos, a un 20%, los datos más recientes del año pasado. Eso es preocupante.
Nos quedamos con ese dato que es suficientemente interesante y vamos a seguir profundizando en todo lo que tiene que ver con el mundo del tabaco. Hacemos otro alto en el camino y volvemos enseguida.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año. Así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Esta primavera transforma tu sonrisa en las clínicas dentales de institutos odontológicos. Aprovecha el 20% de descuento en tratamientos de ortodoncia invisible y llévate de regalo un blanqueamiento dental. Pide cita ya en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more, hit the
Seguimos en Fórmula Salud hablando del mundo del tabaco, de esa auténtica epidemia que causa mucho daño no solamente en el ámbito fisiológico, en nuestro organismo, sino también un daño mental, porque al final acaba siendo una adicción de la cual resulta incluso más difícil de desengancharse uno que de los propios efectos nocivos que puede causar el tabaco en nuestro organismo. Pero como siempre hacemos en este programa, buscamos opiniones diversas y una de ellas es la que nosotros decimos, nos gusta llamar la opinión de la calle, de los ciudadanos, para saber cómo está el pulso de opinión en ese sentido. Y tenemos a un corresponsal en la calle que es periodista de profesión y partner de CREAP, que es Antonio San José, a quien ya saludamos. Muy buenos días, Antonio.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, nosotros estamos aquí muy bien acompañados con el doctor Esteban Fernández, comentando la importancia de la lucha contra el tabaco. ¿Cuál crees tú que es la percepción que a día de hoy tienen los ciudadanos respecto a si vamos mejorando en ese aspecto en cuanto a dejar el hábito del tabaco o hemos sustituido el hábito del tabaco, digamos, de combustión tradicional por las nuevas formas de fumar? ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues yo creo que hay una opinión ya mayoritaria en la calle, en la opinión pública, acerca de lo dañino, lo tremendamente perjudicial que es para la salud fumar. Por tanto, ya no hay nadie que pueda justificar el hábito de fumar. Y las personas que lo tienen incluso pues se resignan a ello y dicen, lo voy a dejar cuando pueda, y son conscientes de que se están haciendo pues un flaco servicio a su calidad de vida y a los años futuros que les quedan por vivir, ¿no? Cada vez hay más gente, es verdad, que acude a las consultas médicas en busca de los tratamientos que pueden ayudar y que son bastante efectivos para dejar el hábito del tabaco. Y es verdad lo que señalabas, yo veo cada vez la gente que fumaba, o algunos lo han dejado, gracias también a esos nuevos tratamientos, y otros se han pasado a esto de calentar tabaco o el vapeo. Ahora está más de moda casi lo del tabaco que se calienta que los primeros artículos que salieron para vapear. Y bueno, pues de alguna forma intentan capear ese mono, podríamos decirlo así, porque efectivamente todos sabemos que la nicotina tiene un enorme poder de adicción, ¿no? Es una droga y como tal hay que tratarla y hay que tenerlo en cuenta.
Y hay una cuestión que también nos llama la atención, hemos comentado en el programa, y es el hecho de ese sentimiento a veces de culpabilidad hacia el fumador, que no se le reconoce como un adicto a una sustancia, como puede ser el alcohol o otras drogas, y como consecuencia de ello no tienen el acceso financiado a los fármacos que podrían acabar con ese hábito del tabaco. Y eso, no sé si estamos en vías de de combatirlo de alguna forma desde todos los ámbitos, desde la política, desde la administración sanitaria, desde las sociedades científicas y desde las asociaciones de ciudadanos y de pacientes.
Deberíamos estarlo, Alipio, porque efectivamente es un problema social. Es que primero está afectando a la calidad del aire que respiramos. Afortunadamente ya los locales cerrados ya no se puede fumar, pero también es una lacra económica muy importante en el Sistema Nacional de Salud. Podemos cuantificar todo el coste que nos supone a todos los ciudadanos el hecho de los, en fin, de las intervenciones médicas, quirúrgicas, etcétera, con las personas que fuman. Yo más que culpabilizar a los fumadores hay que entenderlos y hay que, sobre todo, pedirles que den un paso adelante. Al final es cuestión de voluntad y, efectivamente, ahora hay tratamientos que son eficaces, que tienen que consultar a sus médicos y ponerse en sus manos porque es lo mejor que, evidentemente, pueden hacer por ellos y por los suyos. Y se empieza a observar otra cosa también, con la que yo creo que es importante subrayarlo, el ámbito social. Ahora ya hay gente que recrimina a otros que fumen, ¿no? Cuando te encuentras a un compañero, hace tiempo que no lo ves, un familiar, pero todavía fumas. O sea, ya hay una especie de, dame, pero ¿cómo es posible que no lo hayas dejado, ¿no? Cuando sabemos todos que eso es malo. Y luego también la culpabilidad de los fumadores, que ya no exhiben que yo fumo porque sí, sino fumo, no tengo más remedio, lo tengo que dejar, en fin. Hay un cierto sentimiento de que lo que está haciendo esa persona que fuma compulsivamente un cigarrillo tras otro, pues no es bueno ni para él ni para la sociedad. Por tanto, esa percepción sí que ha cambiado. Yo creo que es una cuestión de educación, como tú señalabas, de política sanitaria, de intervenciones médicas y, sobre todo, de animar con programas como este a que la gente que todavía tiene la desgracia de fumar, porque es una desgracia y una lacra para su salud, pues lo que tiene que hacer es pues ponerse en manos expertas y dejarlo, porque es algo que evidentemente pues va a redundar mucho en, como decíamos antes, en su calidad de vida, en su salud y en la salud de todos al final, ¿no? Esto es algo que es una lucha social. Hemos avanzado mucho, pero todavía, como estamos escuchando el programa, pues nos queda un trecho importante. Hay que ir a por ello.
Pues nosotros seguiremos con en esa actitud, seguiremos tratando de hacer frente en la medida de lo posible con la información más rigurosa que podemos lanzar a nuestros oyentes para trabajar en esa línea que tú estás indicando. Como siempre, Antonio, muchísimas gracias por tu tiempo para los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Pues muchísimas gracias a vosotros y muy buenos días.
Gracias. Doctor, después de lo que nos acaba de comentar Antonio, claro, uno no sabe, dice, bueno, sí, hay aspectos puramente sanitarios, de salud, pero hay aspectos económicos que podrían ayudar a combatir. No sé si es más fuerte o qué, si ponemos en una balanza los fármacos que ayudan a dejar el hábito del tabaco y las medidas económicas, fiscales, que se pueden aplicar, ¿cuál de los dos pesa más para acabar con el tabaco?
Lo tenemos muy estudiado y es el aspecto económico. O sea, la principal medida de control del tabaquismo, reconocida por la Organización Mundial de la Salud y por el Banco Mundial, que también se ocupó de esto hace ya unas cuantas décadas, es el precio del tabaco. El tabaco es un bien que los economistas etiquetan como elástico. ¿Qué significa eso? Que su consumo depende del precio y que cuanto sube el precio, disminuye su consumo. Hay algunos productos que no son elásticos. Sube el precio de la gasolina y continuamos quemando los mismos litros de gasolina porque no tenemos más remedio, quizás. Pero, y el tabaco, a pesar de ser una sustancia adictiva, que es otro factor muy importante, tiene elasticidad. Es decir, los incrementos del precio del tabaco producen que disminuya su consumo. Esto lo demostró sin querer Margaret Thatcher, la dama de hierro, cuando, para recaudar impuestos para su gobierno, empezó a subir de forma progresiva y de forma importante el precio del tabaco en el Reino Unido para hacer más caja, porque prácticamente el 80% del precio del tabaco, ella pasó de un 40% a un 80% de impuestos sobre el precio del tabaco, y lo hizo durante las décadas de su mandato, viene reflejado por una disminución del consumo, tanto del número de cigarrillos, de las cajetillas vendidas, como la prevalencia de fumadores en la población, es decir, la proporción de fumadores en la población, que es como una imagen especular, que decimos, así como la radio, no podemos enseñar la imagen, ¿no? Pero el precio sube y al mismo tiempo el consumo baja. En España lo demostramos a la inversa. En los años 70 el precio del tabaco se congeló. Los más mayores se acordarán que iba subiendo de 18 pesetas a 20, a 22. Pero eran aumentos del precio que, teniendo en cuenta la inflación y el poder adquisitivo de España, que estaba en pleno crecimiento, en plena expansión económica, en términos de precio real, disminuyó y se mantuvo constante. Y fue el momento en que las tabaqueras aprovecharon para hacer impacto en las mujeres, que es cuando empezaron a fumar, cuando además introdujeron las primeras marcas de tabaco rubio, más fácil de fumar que el negro de toda la vida, que también los más mayores nos acordaremos, y en ese momento en que se mantiene constante el precio del tabaco, la prevalencia de fumadores, de mujeres fumadoras y de hombres fumadores se mantiene constante y la de mujeres aumenta explosivamente. Por tanto, la medida que solicitamos y que por desgracia no depende del Ministerio de Salud, sino que depende de otro ministerio, y que yo me imagino a los ministros peleándose, porque es que trae mucho dinero, pero es que trae mucho beneficio subir el precio del tabaco, porque hace disminuir el consumo.
Ajá. Nos vamos a quedar con esto último que nos ha comentado. Vamos a entrar más en detalle de algunos aspectos que merece la pena comentar en cuanto a algunas alternativas o propuestas que en otros países se han llevado a cabo y que quizás aquí podamos implementar. No tenemos tiempo hoy sábado. Le emplazamos a que venga mañana y seguimos hablando de tabaco.
Perfecto, ningún problema. Estaré encantado de volver.
Seguimos hablando no de tabaco, sino de cómo combatir el tabaquismo.
Aún mejor.
Que es más preciso, ¿verdad? Pues lo hacemos así. Seguimos entre tanto en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Si resides en el extranjero y estás inscrito en el Censo de Residentes Ausentes, a partir del 22 de abril recibirás en tu domicilio un primer envío con instrucciones y documentación electoral para votar el 28 de mayo en las elecciones a la Asamblea de Madrid. A partir del 3 de mayo recibirás las papeletas o también puedes descargarlas en comunidad.madrid. Envía tu voto por correo certificado hasta el 23 de mayo o deposítalo en las urnas del consulado del 20 al 25 de mayo. Más información en comunidad.madrid.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año, así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud hablando de asuntos que guardan relación con nuestra calidad de vida en general y en el que participan profesionales sanitarios de primerísimo nivel como son los farmacéuticos. El cáncer de colon se ha convertido en un problema sociosanitario de primer nivel en nuestro país, según la Asociación Española contra el Cáncer, ya que solo el hecho de tener más de 50 años es considerado como un factor de riesgo. En ese sentido, la participación de la red de farmacias en las campañas de cribado se antoja clave para la detección precoz de este tipo de cáncer, cuya prevalencia en España se estima en unos 220.000 casos. Por ello, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos colabora activamente en la campaña de la Asociación Española contra el Cáncer llamada Mueve el Culo, invitando a la población a adoptar hábitos saludables y de prevención. Y para comentar con más detalle esta iniciativa está con nosotros Jordi de Dalmases, vicepresidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, a ver, ¿por qué el cáncer de colon se ha convertido en un problema sociosanitario en nuestro país?
Hombre, el cáncer de colon es el problema de salud pues de los más importantes, ¿no? Porque tiene la mayor incidencia como cáncer en los países desarrollados y concretamente en España es la segunda causa de mortalidad, ¿no? Y por lo tanto es una enfermedad de primer orden por su afectación a la salud de la población, ¿no? Una de aquellas enfermedades que no nos permiten pues llegar a esa merecida esperanza media de vida que tenemos en España, que es muy muy alta y que pues no llegamos por culpa de estas enfermedades tan tan puntuales, ¿no?
Claro, y así a grandes rasgos, ¿qué perfil suele tener el ser el más habitual en este tipo de pacientes con cáncer de colon?
Normalmente son aquellos que tienen más factores de riesgo. También influyen factores genéticos, como en todos los cánceres, pero sobre todo la edad, el sedentarismo, la mala alimentación y el consumo de tabaco y alcohol. Ese maldito consumo de tabaco y alcohol, pues afectan también en la incidencia de este cáncer.
Ajá, claro, y también merece mucho la pena entrar en concreto a conocer más detalles de esta la iniciativa que ustedes proponen. ¿En qué consiste la campaña Mueve el Culo, auspiciada por la Asociación Española contra el Cáncer y en la que participa el Consejo General de Colegios Farmacéuticos?
Bueno, las farmacias pues somos una red extraordinaria de locales, establecimientos sanitarios desplazados por toda España con más de 22.000 farmacias distribuidas por todo el territorio, y se trata de aprovechar los consejos que damos a las farmacias para evitar poner en conocimiento cuál es el riesgo real de esta enfermedad y generar y promocionar los hábitos saludables, ¿no? Farmacias nos gusta participar en campañas de salud pública para la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, ¿no? La promoción estaría en todos esos consejos ligados a los factores de riesgo, de buenos hábitos, de estos hábitos saludables que deberíamos de tener todos, y la prevención, pues, en la realización de test de cribado, precisamente en las personas pues a las que más les interesa saber si pueden tener o no un inicio de una dolencia de este tipo.
Claro, lo que ocurre es que a veces hay cosas paradójicas, porque es fundamental concienciar a la población sobre el cáncer de colon, puesto que buena parte de la población considera que hay un riesgo muy bajo de sufrirlo, según la propia encuesta de la Asociación contra el Cáncer.
Sí, sí, esto es... estamos ante el problema de salud más importante, y resulta que el 70% de la población entre 50 y 69 años, que es una edad para nosotros importante porque es la edad diana de la población a la que aconsejamos que se haga una prueba para encontrar sangre en heces, pues resulta que el 70% de la población cree que es muy poco probable que tenga un cáncer de colon, ¿no? Ese es una alarma, claro.
Claro.
Debemos de compartir todos con programas como el suyo para desmentir esta mala imagen que tiene la población. No, oiga, que esto que a usted le puede tocar y que es muy importante, ¿eh? Porque es la segunda causa de muerte por cáncer en España.
Claro, y sobre todo porque estamos hablando de un tipo de cáncer que en buena medida se puede prevenir con hábitos de vida saludable que serían recomendables para reducir, por ejemplo, las posibilidades de padecer este tipo de cáncer, ¿no?
Exacto. Es que en el caso del cáncer, y en cualquiera, y en este todavía más, ¿no? La detección precoz es importantísima. Si hacemos una detección precoz, 9 de cada 10 cánceres de colon sanarían, no llegarían al desenlace fatal, sobrevivirían. Por lo tanto, imaginémonos en el segundo cáncer con mayor número de muertes en España, lo importante que es la prevención, la detección precoz, porque 9 de estas 10 personas sobrevivirían, ¿no? Importantísimo.
Desde luego. Y tan importante como es, y dentro de ese capítulo de prevención que usted nos comenta, claro, se pueden también, o se puede hacer prevención con pruebas de cribado cada cierto tiempo para lograr una detección mucho más temprana.
Exactamente. Lo que se está aconsejando en estos momentos es entre estos 50 y 69 años la realización cada 2 años de una prueba de detección de sangre en heces, ¿no? Esto no quiere decir, un positivo en esta prueba no quiere decir que esta persona tenga un cáncer colonorrectal, pero sí que es una indicación de que tiene que hacerse una segunda prueba, que es una colonoscopia, para detectar si el origen de esa sangre es un cáncer incipiente, un pólipo que se llama, que es una pequeña lesión que se puede extraer y evitar el riesgo a que se convierta en un cáncer, o pues simplemente pues a lo mejor es un hemorroide. Hay varias causas por las que puede salir positiva esta prueba, entonces en el caso de que salga positiva hay que realizar esa colonoscopia.
Ajá. Claro, ¿y qué papel puede y debe jugar el farmacéutico en cuanto a la concienciación y prevención de este cáncer de colon?
Bueno, nosotros, ya lo he dicho antes, ¿no? Estamos muy acostumbrados a recibir todo tipo de consultas, podemos participar en campañas educativas a la población a través de la organización, juntamente con la Asociación Española contra el Cáncer y sus delegaciones y la red de colegios farmacéuticos y todas las farmacias de todo el ámbito español en esa información tan importante que debemos dar a los ciudadanos, ¿no? Y aprovechando, como digo, la magnífica distribución y accesibilidad de todas las farmacias en el territorio español, ¿no? Uh-huh. Eso nos llevó a dar un paso más, que es implicarnos en la prevención, no solamente en la promoción, sino también en la prevención, ¿no? Y ahí es donde, para realizarse esta prueba tan simple de detección de sangre en heces, pues cada vez hay más comunidades autónomas que realizan y con la participación de la farmacia, ¿no? Tenemos la farmacia cercana al usuario, al ciudadano, es más probable que ese ciudadano pues baje a la oficina de farmacia y se informe, obtenga el kit, pueda realizarse la prueba y entregar el kit en la propia oficina de farmacia y no tener que desplazarse ni a un hospital ni a un centro de atención primaria. Por lo tanto, facilitamos que, hombre, aunque yo crea que tengo pocas probabilidades, bueno, pero es muy fácil, ¿no? El sistema público me lo está proponiendo, muy fácil acceder a la farmacia. Ajá. Ahí está la motivación extra que tenemos, porque además los resultados nos la avalan, ¿no?
Claro, pues nosotros no tenemos más que darle la enhorabuena por estas iniciativas que se llevan a cabo desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, junto con otras instituciones, como es la Asociación Española contra el Cáncer, porque es en beneficio de los ciudadanos, principalmente para evitar que mañana podamos ser pacientes de un cáncer de colon. Enhorabuena por ese trabajo y muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros por vuestro trabajo, que es la difusión de todos estos mensajes tan importantes para nuestra salud. Muchas gracias.
Lo dicho, que pase buen día.
Adiós.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
¿Sabes que el pollo de corral Coren es el auténtico campero? El pollo de corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Yo soy la Lola.
Lola el musical llega a Madrid. Un musical lleno de emociones y recuerdos sobre la vida artística de la gran Lola. Teatro EDP Gran Vía del 22 al 24 de mayo. Venta de entradas en Grupo Es Media, Teatro Gran Vía y Vaya que Arte.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi destino. deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de asuntos que guardan íntima relación con la salud propiamente dicha y con la calidad de vida. Y les vamos a dar cuenta de algo que merece mucho la pena, y es que, por ejemplo, el Hospital de la Princesa de Madrid ha celebrado el Día Mundial del Asma traduciendo la inflamación de las vías respiratorias en imagen y sonido a través de una experiencia inmersiva. Se han realizado pruebas de medición de óxido nítrico en el aire exhalado por las personas y a todos los que han querido participar se les ha dado el resultado. La verdad es que el servicio de neumología del Hospital Universitario de la Princesa celebró el pasado jueves 27 de abril, con motivo del Día Mundial del Asma, el evento Phenomenal Experience, para dar visibilidad a los pacientes asmáticos. Esta experiencia, de carácter novedoso, tiene como finalidad dar a conocer de manera gráfica, a través de la experiencia sonora y visual, el asma grave y el funcionamiento del organismo y concretamente de las vías respiratorias ante las inflamaciones causadas, por ejemplo, por el tabaco. El asma es una enfermedad crónica de las vías respiratorias que se estima que afecta a 3 millones de personas en nuestro país, 339 millones de personas en todo el mundo, de las cuales se calcula que entre el 5 y un 10% lo padecen en su variante más grave. Las personas con asma grave no controlada experimentan síntomas durante la mayor parte del día y muchas noches, lo cual influye de manera directa en su día a día y en su calidad de vida. La acción realizada en el Hospital Universitario de la Princesa ha estado liderada por el jefe de servicio de neumología de este hospital, el doctor Julio Ancochea, junto con su equipo de neumólogos y personal de enfermería. Si el resultado de esas pruebas de óxido nítrico es bajo, la melodía se caracteriza por su armonía y suavidad. Si la prueba del óxido nítrico es elevado, el resultado está marcado por la intensidad. Por su parte, la cantidad de partículas que se muestran en pantalla y su movimiento en interacción depende también de ese óxido nítrico de cada persona en su exhalación. Cuanto menor es el número de óxido nítrico, menos partículas aparecen en pantalla y su movimiento es más suave y más lento. En cambio, si el resultado de óxido nítrico es alto, entonces hay un mayor número de partículas interactuando entre sí con un movimiento más rápido e intenso. El Hospital de la Princesa es el primero en acoger esta iniciativa, que también se va a llevar a cabo en otros hospitales de España. En opinión del jefe de servicio de neumología del Hospital de la Princesa, el doctor Julio Ancochea, eventos como el celebrado en la Princesa son de suma utilidad, ya que hay quienes desconocen que padecen asma. Alrededor del 50% de los pacientes con asma no está diagnosticado, y al ser esta una enfermedad que no se cura, las personas que la padecen con un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado pueden llevar una vida normal. Casi en la gran mayoría de los casos pueden llevar una vida normal. Por lo tanto, ha señalado el experto, el doctor Ancochea, debe ser una prioridad promover el diagnóstico del asma y pautar los tratamientos adecuados, con el objetivo de evitar y controlar exacerbaciones de esta patología respiratoria que tanto daño puede causar. Y de esta manera llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud, que como siempre es posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por Raquel Cordonier, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Sinde, y al micrófono quien les habla, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luye el Prod. Y como siempre os decimos, ya sabéis, no olvidéis que tenéis que aprovechar el fin de semana para ser más felices.